The Lord of Hosts will do battle for us. Behold his mighty hand.
Bueno, ahí estamos escuchando el momento en que Moisés divide las aguas del Mar Rojo en el desarrollo de la película Los Diez Mandamientos. Recuerden, Los Diez Mandamientos, 1956. Porque tenemos ahora para ustedes algo sobre el visionario Cecil B. DeMille. Su nombre, Cecil, la vez de Blount, DeMille, pero le conocen más como Cecil B. DeMille, productor y director de cine estadounidense, conocido por sus películas espectaculares, muchas de las cuales fueron éxitos en la taquilla. Entre ellas están El Rey de Reyes, Los Diez Mandamientos, las dos versiones, ¿eh? Él hizo la versión en muda, cine mudo, de 1923, blanco y negro, pero también el propio Cecil B. DeMille hizo Los Diez Mandamientos de 1956, que es la que vemos cuando cada Semana Santa, que se repite mucho. Hizo a Cleopatra también en 1934, Sansón y Dalila, el mayor espectáculo del mundo, película por la cual ganó el premio Oscar a Mejor Película, y la segunda versión, repito, de Los Diez Mandamientos, que se convirtió en la séptima película más taquillera de todos los tiempos y la primera de la lista que se basa en la Biblia. La mayoría de sus películas muestran dejes sexuales, ya que siempre sostuvo que los estadounidenses eran curiosos solo con el sexo y el dinero. También mostró interés por la historia, produciendo películas con gran despliegue de medios. Bueno, para promover Los Diez Mandamientos, repito, la versión de 1956, él, me llamó la atención esto, él tenía placas de piedra con los mandamientos y los colocó en edificios gubernamentales por todo Estados Unidos cuando estaba promoviendo la película. Esas tablas que tiene Moisés, él buscó eso, ¿verdad? Esas tablas de piedra, y las colocó en edificios gubernamentales por todo Estados Unidos. Muchas de ellas todavía están hoy, en el día de hoy, todavía están ahí esas placas de piedra. Y algunas ahora son sujetas a demandas de la primera enmienda. Él era un hombre que simpatizaba con el Partido Republicano, DeMille. Fue de los que apoyó la práctica de hacer aquellas famosas listas negras. Mira, te colocaron en lista negra a ti, porque ahí aparecían supuestamente reales o alegados comunistas dentro del ambiente hollywoodense, en esas listas negras, ¿verdad? Y entonces, en 1952, él fue de esos que apoyó este tipo de, vamos a llamarle, persecución a esta persona. Entonces, él intentó, Cecil B. DeMille, productor y director de Los Diez Mandamientos, intentó que se sacara a Joseph Mankiewicz, que era el presidente del sindicato de directores, o sea, el gremio que agrupa a los directores de Hollywood, que el presidente en ese momento era Joseph L. Mankiewicz, y él hizo que lo sacaran, porque realmente él no estaba de acuerdo con algunas de las cosas de Mill. Pero directores como George Stevens y John Ford dijeron, no, espérate, tú no puedes venir con eso aquí, no. Y bloquearon los esfuerzos de Cecil B. DeMille para sacar a Joseph Mankiewicz como presidente del gremio de directores. DeMille también rehusó, oigan esto, cuando le propusieron a Burt Lancaster, que era demócrata, o sea, Burt Lancaster era un hombre simpatizante del Partido Demócrata, y le dijeron, mira, él podría ser el protagonista en la película Sansón y Dalila. Ay, no, ese no. No. Dijo que no. Esa película del año 1949. Y también a Burt Lancaster para la película El Mayor Espectáculo del Mundo del año 1952, debido a política. Ah, no, ese tipo es liberal, demócrata liberal, yo soy republicano, no lo quiero aquí. A pesar de que Burt Lancaster tenía un físico magnífico y en la vida real había sido acróbata en un circo, lo que le permitía hacer sus propias acrobacias. Y él dijo que no, dijo que no. Según un libro de Tim Adler sobre la historia de la mafia en Hollywood, a finales de los años 30, Cecil B. DeMille fue amenazado por la mafia, que quería que él, bueno, parece que querían hacerle algo mientras él estaba en una cama de un hospital. ¿Qué pasa? Que DeMille se paró de la cama y ordenó al gángster que estaba fuera de ahí en la puerta, en el pasillo, cerca de su habitación. Dijo, mira, ¿qué es lo que ustedes se creen? Que yo le tengo miedo. O sea, Cecil B. DeMille era un tipo guapo, ¿eh? No era fácil. Desafió a la mafia. Entonces, era un hombre que no era fácil. Hay que recordar que en muchas de las... Hay varias anécdotas de él. Una vez dirigí una película que requería una escena de una batalla cara y grande. La filmación en locación en el Valle de California colocó muchísimas cámaras para captar la acción desde todos los ángulos. Fue una secuencia que solamente se podía hacer una sola vez. Por eso cuando se filma una película o una escena que hay mucha complicación y que posiblemente solamente se pueda hacer una vez, se colocan varias cámaras. El asunto fue que parece que todas las cámaras tuvieron problemas. En una se rompió la cinta, el celuloide, cuando estaban filmando. La cámara número 3 había sido destruida cuando una torre le cayó encima. Y así por el estilo. Finalmente agarró su megáfono, llamó a todos los camarógrafos y le dijo, miren, ustedes filmaron todo cuando terminó. Y hubo un camarógrafo que estaba subido en una colina que le hacía señas con las manos, así moviendo las manos, aquí estoy, que yo qué, y le dijo, bueno, estamos listos cuando usted arranque, señor director. Oye, después que la cosa pasó. Finalmente le voy a decir que según los anécdotas que hay, ¿verdad? De cómo él hizo esta película, Los Diez Mandamientos, la versión de 1956, por lo menos utilizó 14.000 extras y 15.000 animales en la filmación de la película. Cuando Yul Brynner se le dijo, mira, tú vas a hacer el papel del faraón de Ramsés II. Tú vas a ser como el rival en la película del Moisés, que va a ser Charlton Heston. Y tú vas a salir sin camisa en la película, le dijeron a Yul Brynner. En la mayor parte de tu participación en la película, tú vas a salir sin camisa en la película. Entonces, Yul Brynner dijo, ah, es así. Me voy a un gimnasio y empezó a hacer un programa riguroso de levantamiento de pesas. Porque él no quería que Charlton Heston lo eclipsara, como que físicamente, como Charlton Heston era un hombre grande, fuerte, físicamente imponente. Ah, pero no, tú estás loco, tú no me vas a mí, ven, a ver, no, empezó a darle a los hierros, como decimos nosotros aquí. Eso explica por qué Yul Brynner aparece en la película con un físico por encima de lo normal. Incluso cuando estaba haciendo El Rey y Yo en el 1956, y también luego Charlton Heston reconoció que Yul Brynner dio la mejor actuación de la película. Finalmente, decir que el productor y director Cecil B. DeMille sufrió un ataque cardíaco durante la producción, después que se subió a unos 130 pies para chequear una cámara que estaba colgando ahí en una de esas gigantescas entradas o portones en la secuencia del Éxodo. Se tomó 2 días de descanso, volvió a trabajar y los médicos, mira, tú te estás volviendo loco. Dice, déjame quieto, que tengo que completar la película. Así son las cosas en Hollywood. Mickey, dame la música, por favor, de un clásico, Otis Redding, Sitting on the dock of the bay.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of.